Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es, déjenme ver, señores, hoy es miércoles 16, ay, ay, ay. Hoy es miércoles 16 de febrero y estamos iniciando aquí nuestro programa de Sumas. Bienvenida a Rosy Abreu, bienvenido Santiago Sicard a este espacio. Cuéntenme, ¿cómo están ustedes? Hace tiempo que no los veo, unas cuantas horas.
Buenas noches, ya como dice Ivette, es miércoles, ombliguito de la semana, casi viernes.
Así
casi
es. Viernes,
así mismo, me gusta la actitud, casi viernes.
Fíjate que yo no sé por qué yo estoy casado con que hoy es jueves. A todo el mundo le he dicho que hoy es jueves, no sé qué pasa, pero este miércoles no se siente tan miércoles. Sin embargo, sí tenemos muchas noticias el día de hoy. ¿Con qué empezamos, señorita Ivette?
Así es, Santiago. Hoy continuamos con los factores del día y ustedes saben, señores, tenemos que seguir hablando de la bolsa y vamos a hablar de esos números que empiezan a subir, pero ven con cautela la desescalada de Ucrania.
Y continuando pues con ese mercado, Estados Unidos debate suspender el impuesto a la gasolina en un intento desesperado por frenar la inflación.
Posteriormente, seguimos en los Estados Unidos y les hablaremos de las ventas minoristas, cómo salieron.
Y algo que les va a gustar a muchos es que la tesorería pagará 140 millones a beneficiarios del programa FASE y PATI. Vamos a ver de qué se trata eso.
Y continuando en el mercado local, el Banco Central de República Dominicana, la inflación de enero fue mayor a 1% y la anualizada superó el 8%.
Finalmente, para aquellos interesados en la noticia que tratamos ayer sobre los impuestos digitales, parecieran haber algunas aclaraciones referente a esa propuesta. De ahí nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella, quien hoy viene a continuar un poco con el tema que veníamos tratando, pero hoy de una manera especial a darnos unos consejitos precisamente para reducir esos riesgos de que seamos utilizados en el lavado de activos.
Hoy luego nos vamos, señores, a la estadística de hoy. Y ustedes saben que los miércoles es miércoles de pulso del mercado y nos acompaña Antonio Trujillo. Así es que ustedes tienen que escuchar lo que Antonio nos trae.
Y luego, no sé si recuerdan que la semana pasada hablamos un poquito acerca de los NFT. Hoy tenemos ese tema en Formulemos el Algoritmo.
Y continuamos con eso, Santiago. Parece que eso pica y se extiende.
Sí, ese tema está interesante. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Contamos con su audiencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Bueno, y como ustedes ya saben, los factores los iniciamos con el mercado internacional. Las bolsas suben, pero ven con cautela la desescalada de Ucrania. Las bolsas mundiales subían este miércoles por segundo día consecutivo y los activos seguros como los bonos de gobiernos perdían terreno, aunque los movimientos del mercado eran limitados por el escepticismo de Occidente sobre el retiro de tropas rusas desde las fronteras con Ucrania. Los mercados buscan cualquier señal de que una de las crisis más profundas en las relaciones Occidente-Oriente en décadas esté comenzando a distenderse y han aprovechado el anuncio de Moscú de un repliegue parcial de tropas, incluso cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que no había evidencias. El índice de acciones globales de MSCI sumaba un 0.4% luego del rebote del 1.3% el martes, que rompió con una racha de 3 días de pérdidas.
Señores, y ahora vamos a continuar, pero con Estados Unidos. Vamos a hablar de la decisión que va a tomar o que tomó la Casa Blanca o que está cerca de tomar, para aclarar las cosas bien, está cerca de tomar una decisión histórica para reducir el precio de la la gasolina ante la imparable subida del petróleo. Un grupo de legisladores demócratas con cierto peso en el partido han propuesto eliminar el impuesto federal sobre la gasolina hasta al menos el próximo año. Con esta medida, también se combatirá el impacto que la inflación está teniendo en el bolsillo de los americanos. Dice textualmente el periódico Financial Times, todas las herramientas están sobre la mesa para reducir los precios. Esto lo asegura Emily Simmons, secretaria de prensa adjunta a la Casa Blanca. El presidente ya anunció una liberación histórica de 50 millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo y todas las opciones están sobre la mesa de cara al futuro. Los demócratas Maggie Hassan de New Hampshire y el señor Mark Kelly de Arizona presentaron la semana pasada la ley de alivio de los precios de la gasolina, un proyecto de ley que suspendería temporalmente el impuesto federal a la gasolina hasta fin de este año 2022. El impuesto actual impone un agravamen de 18.4 centavos por galón de gasolina y esta ley también estipularía que el Departamento del Tesoro debería asegurar que esta baja de precios repercutirá de forma positiva en los bolsillos de los consumidores. Es decir, que las empresas no se aprovechen y vayan a incrementar sus márgenes de ganancias.
Y continuamos con el mercado en Estados Unidos, donde las ventas minoristas anotan mayor incremento en 10 meses. Las ventas minoristas de Estados Unidos se recuperaron más de lo previsto, con el mayor avance registrado desde marzo, gracias a que los estadounidenses siguieron gastando durante una ola de COVID y en medio de una fuerte inflación para ayudar a impulsar la recuperación económica. El valor de las compras totales aumentó más de un 3% en enero después de una caída revisada a la baja de más de un 2% en el mes anterior, según cifras publicadas el miércoles por el Departamento de Comercio. Las cifras no están ajustadas por inflación. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg apuntaba a un avance de 2% en las ventas minoristas generales con respecto al mes anterior. El avance generalizado de las ventas pone de relieve la resiliencia de la demanda de productos de los estadounidenses. Si bien la variante Omicron y el aumento asociado en los casos de COVID probablemente frenaron el gasto en servicios en el mes, la mejora del mercado laboral ha ayudado a los consumidores a seguir gastando en cosas como automóviles y muebles, pese a la elevada inflación y un colapso en la confianza.
Miren, 8 de las 13 categorías minoristas se incrementaron en el mes. Las ventas de minoristas sin tienda aumentaron cerca de un 14% después de haberse desplomado en diciembre, mientras que las ventas de vehículos motorizados siguen creciendo y en este mes crecieron un 5.7%. Por su parte, las tiendas de muebles para el hogar también registraron un sólido avance en las ventas. En lo que corresponde a los restaurantes y bares, la única categoría del informe que está orientada a los servicios, pues los bares y los restaurantes sí sufrieron una leve reducción del 0.9%, que como indicaba Rosy, seguramente refleja el aumento récord de los casos de COVID que se observó durante el mes de enero. Los datos sobre el gasto de personal ajustado por inflación y el gasto general en servicios serán publicados la próxima semana y nos ayudarán a ofrecer un poquito más un panorama sobre las perspectivas que podemos tener sobre los desembolsos de los consumidores en el mes. Estaremos pendientes porque esto seguramente va a afectar los mercados.
Bueno, señores, vamos a hablar ya de la República Dominicana. Y hay un tema que, ¿verdad?, había quedado y fue muy beneficioso en medio de la pandemia y es el programa FASE y el programa PATI. La Tesorería Nacional informó hoy que pagará más de 140 millones de pesos a 15.474 beneficiarios de los programas sociales ya mencionados que por alguna u otra razón fueron sus transacciones bancarias devueltas y todavía están en vigencia esos pagos. El tesorero nacional Luis Rafael Delgado Sánchez explicó que casi 31 mil transacciones bancarias fueron rechazadas. Los beneficiarios podrán verificar sus pagos pendientes ingresando su número de cédula y fecha de nacimiento en el portal consulta.tesorería.gov.do. Repito, consulta.tesorería.gov.do. El total de personas con fondos disponibles es de 15,474, de los que 12,688 pertenecen al programa PATI, 2,786 al programa FASE. El monto que se entregará en PATI es de 114 millones de pesos y en el de FASE 26 millones de pesos dominicanos. Así es que las personas tendrán un plazo de 30 días a partir del 17 de febrero, sea mañana, para procesar con el para poder proceder con el trámite de declaración. Así es que ojo los que pertenecían a este programa FASE o el programa PATI.
Así que mucha atención a esa noticia que acaba de decir Ivette. Y continuamos en el mercado local, con el Banco Central de la República Dominicana indicó que la inflación de enero fue por encima de un 1% y la anualizada estuvo por encima de un 8%. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor IPC registró un aumento de un 1.18% con respecto al mes de diciembre de 2021, mientras la inflación interanual medida desde enero 2021 hasta enero 2022 se colocó por encima de un 8.73%. El informe dado a conocer por el Banco Central de la República Dominicana explica que las presiones inflacionarias han sido más persistentes de lo previsto, por lo que la Junta Monetaria, a través del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, autorizó al Banco Central de la República Dominicana a incrementar la tasa de política monetaria en 200 puntos básicos hasta ubicarla en 5.0% anual. Asimismo, explicó que consonó con esta señal de cambio de postura de la política monetaria, se han realizado operaciones de subastas de letras y notas que han logrado reducir sustancialmente la masa monetaria en circulación y han contribuido a generar una apreciación cambiaria en las últimas semanas.
Ya, para terminar.
Yo creo que es importante señalar pues que infortunadamente la inflación vuelve y aumenta, ¿verdad? Terminamos el mes pasado con 8.50 de diciembre, 8.50 la interanual y ahora se ubica en 8.73 con un leve incremento de 23 puntos básicos. Ojalá que las medidas de incremento de tasa de política monetaria nos ayuden a controlar más esta inflación y que volvamos hacia niveles cercanos al 5%, así sea para finales de este año.
Bueno, señores, ayer debatimos un tema aquí en Sumas fuera del aire y fue el de cobrar impuestos por los servicios digitales. Y hoy, nuevamente, nuestra Dirección General de Impuestos Internos nos explica ciertas cositas. Dice, como en algunos países de América Latina, las empresas proveedoras de servicios digitales en el extranjero tendrían que tributar a través de mecanismos especiales en República Dominicana. En este caso, sería una tasa del 18% por el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, o sea, los ITEBIS. Así lo explica la Dirección General de Impuestos Internos en un comunicado difundido este martes, en el que busca aclarar las dudas generadas por la convocatoria a discusión pública sobre el proyecto titulado Reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITEBIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Tributarán de manera virtual, dice la DGI, presentando el ITEBIS mediante una declaración especial que deberá ser liquidada antes de los 20 días de cada mes. Sobre esta iniciativa, la recaudación por el uso de plataformas como lo son Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, Didi, Uber, Airbnb, InDrive, entre otros servicios.
Con esa noticia los dejamos hasta acá los factores del día y nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella, que ya anda por aquí.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hay una luz en tu camino, que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás, y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy miércoles, ustedes saben que Conversando a Fondo viene cargado de riesgo, pero no se preocupen, no es riesgo para ustedes, es precisamente para mitigar el riesgo que ustedes pueden asumir en diferentes actuaciones en su vida, no solamente en los temas financieros, sino también en los temas jurídicos, en los temas de impuestos, en los temas de cumplimiento, es decir, de prevención de lavado de activos. Hace 8 días, señorita Ivette, no sé si lo recuerda bien, pero la semana pasada tratamos con Roberto Mella, ojalá nuestra audiencia también lo tenga presente, tratamos precisamente los riesgos en los que muchos podemos caer en cuanto al lavado de activos, sin darnos cuenta, quizás de manera inocente, confiando en familiares, en amigos de toda la vida, en personas que nos generan tranquilidad, que nos parecen transparentes, pero que nos pueden poner en algunas situaciones complicadas frente a las autoridades en lo que tiene que ver con el lavado de activos. Así que esta noche nos acompaña de nuevo nuestro querido Roberto Mella para darle continuidad a esa serie que empezamos hace 8 días y en donde hoy espero, Roberto, tú nos hablarás de consejitos para reducir esos riesgos, qué tener en cuenta, qué hacer, qué no, y por ahí nos vamos. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección aquí en Sumas.
Gracias, Santiago, por la introducción. Hola, Ivette, esperando que te encuentres bien.
Súper bien.
Qué bueno.
Y lista para escuchar todas las recomendaciones, porque el miércoles nos dejaste, mira,
sí.
Ya asustados. Ahora hay que ver qué hacer para no caer en eso.
En palabras tuyas, hace mucho que no hacemos una saga, Yo creo que tengo que volver a hacer una de esas sagas que habíamos hecho anteriormente, donde tomábamos un tema 4 sesiones íbamos ampliando. Tenemos que lograr eso. Pues, en efecto, Santiago, la semana pasada estuvimos hablando sobre algunos riesgos, algunos, no todos, pero quizá lo que podríamos considerar más comunes que el ciudadano común debería tomar en consideración para no caer de manera inconsciente, ¿verdad?, en un tema de investigación del lavado de activos, que en estos días está caliente el tema, bueno, y desde el año pasado. Y quizá hay algunos controles que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, para muchos no será extraño y hasta lógico debería de ser, ¿no? Evitar dar información personal a desconocidos. Así piensa que te llaman de entidades confiables y en ese sentido, bueno, si algo te parece raro, especialmente en medios telemáticos, llamada telefónica, correo electrónico, etcétera, no compartir los datos. Yo creo que eso también aplica mucho, Santiago, para los temas de fraude, ¿cierto? Que nos toman muy en común, de manera muy frecuente para cometer fraudes, y nos llaman y comienzan a hablarnos. Yo particularmente, usted me puede confirmar su dirección, me confirma su cédula. Yo particularmente soy lo que le digo, no, dígame usted cuál usted tiene para yo confirmarle si esa es la correcta. Yo no sé el tipo de control que ustedes utilizan. Y si a mí me parece inclusive raro que me llamen de algún banco, de tal banco que me están... yo le digo, mira, dame tu número de teléfono que yo te devuelvo la llamada para ver si ese número efectivamente pertenece al banco.
Eso te iba a decir, Roberto. Mira que tenemos que pensar que los delincuentes cada vez son más creativos y normalmente van un paso adelante de nosotros porque viven de hacer esa trampa, esa creatividad. Así que los bancos, las instituciones financieras recurrentemente, las administradoras de fondos de inversión, los puestos de bolsa, le dicen a sus clientes y a sus contrapartes algún tipo de información que jamás se solicitará por teléfono. En caso de que ustedes reciban una llamada de estas, por cuenta de ustedes o a veces de un familiar, porque a veces le dicen a uno, oiga, pero es que su hijo tiene esta cuenta, su mamá, y comienzan a sacar información. No brinden ningún tipo de información. Lo mejor que pueden hacer es pedir el nombre completo de esa persona, la extensión, el número al cual pueden comunicarse y llamar directamente al número registrado de la entidad que los está llamando. Porque muchas veces, a veces la gente cae como en ese gancho de decir, oiga, deme el número y yo ya le devuelvo. Y uno devuelve y estos delincuentes pueden tener incluso una grabación que dice, bienvenido al Banco X. Y entonces uno cae en el gancho. No, llamen al número oficial de la entidad, porque esa es la mejor forma en la que pueden evitar caer en estas trampas. Me gusta lo que tú dices, porque fíjate que son cosas que no le pasan a uno en un millón, sino que pasan recurrentemente, le pasan al amigo de uno, al vecino, ¿verdad? Exacto.
Son de los casos muy frecuentes donde las personas luego cometen fraude y lo dejan sin un peso en la cuenta y es porque se hacen pasar, hasta falsifican la forma en cómo se ve la página web donde supuestamente tú estás entrando tu usuario y tu contraseña. O sea que esos son tipos de fraudes. También podrían ocurrir para el tema de lavado de activos, señores. ¿Sí? El otro tema, no acceder a ofertas económicas con margen de ganancia muy elevado sin justificación lógica, cuando, sobre todo cuando se mantiene el activo a su nombre. Es decir, doña, me encanta este terreno que usted tiene aquí, se lo compro, le voy a dar 10 millones de pesos, quizá el terreno valga 1 millón de pesos, la valoración que yo le doy por la vista, no sé, hay algo sentimental, porque ahí fue donde nos enamoramos mi esposa y yo, y aquí que yo quiero construir la casita, eso podría ocurrir. Pero entonces el riesgo viene cuando le dice, pero mire, vamos a mantenerla a su nombre. Yo voy a hacer una finquita aquí y se va a mantener su nombre, usted me la administra. Eso realmente es algo que de hecho en el programa pasado lo estuvimos mencionando. Esto es un ejemplo muy puntual, ¿no? Ofrecen grandes cantidades de dinero, pero entonces el riesgo, lo que le están comprando no es la propiedad, lo que le están comprando es su nombre, lo que están haciendo es transferir tal cual fuera una póliza, transferir el riesgo de ir a la cárcel transfiriéndolo de mi persona a usted, porque yo lo que quiero es que cuando ocurra algo en esta finca, porque la vamos a utilizar para razones obviamente ilícitas, usted sea mi póliza contratada, ¿verdad? Eso es importante, lo debemos de ver desde ese punto de vista. ¿Qué te parece a ti, Beth? Esto, ¿tú crees que eso le podría ocurrir a la doñita allá en el campo?
Claro que sí, porque mira una cosa, Roberto, mira, lo primero que tú estás contando todo esto y mi mente dice, oye, pareciera como que esto pasa en las series de televisión, pero es un hecho, son cosas, las series de televisión simplemente muestran una realidad, pero claro que sí, imagínate que yo desconozco el valor de mi terreno, porque imagínate, qué sé yo de tierra, yo nada más la sé sembrar y sé producir. Así es que si me dicen que vale 10 millones, pues 10 millones. O si me dicen que vale 5, 5. Porque yo en mi ignorancia del asunto, yo no me voy a poner a investigar. Además, eso, cuando hablamos de 10 millones, a cualquiera
dice, pasando trabajo,
esto es interesante, esto suena interesante, dime más. O sea que...
Para un Winasor, ¿verdad? Ya, y una persona le quiere venir a comprar su tierra, pues definitivamente hay un aspecto social ahí que de impacto. Señores, no prestar el nombre, no preste su nombre para recibir dinero de desconocido por ningún medio. Esto pareciera tan lógico, ¿verdad? Yo lo digo y dicen, pero es que Roberto no está diciendo nada nuevo. Pero, señores, es muy común que esto ocurra. Hay tipologías muy específicas, inclusive estudiantes, ¿verdad? Personas universitarias, jóvenes que necesitan dinero, o con señores mayores, o con personas con un nivel de un muy bajo nivel de escolaridad, analfabetos, para realizar transacciones, y básicamente lo que están ahí es comprando pitufos, como se le dice, ¿no? Pitufo para para hacer transacciones pequeñas con una inmensidad de personas. Evitar recibir alta suma de dinero en efectivo como pago en las negociaciones de bienes inmuebles. Eso cada vez está más controlado. Vendí la casita, no la quiere a mi nombre, pero se me aparece en una jipeta con dos maletas llenas de dinero y 10 millones de pesos. Eso es bastante delicado. Cuando las transacciones se dan en efectivo, que ocurren también por un tema impositivo, por el tema del 0.15, reúnase con la persona en el banco. Dígale, mira, vamos a reunirnos en el banco, no me traigas a mi casa, deposítalo allá en el banco. Nos reunimos allá, yo te recibo, y ahí hacemos todo. Si usted tiene, puede acudir donde un oficial de servicio, de confianza, y explicarle lo que se va a realizar para que ahí se abra la cuenta, nos preste un espacio en la oficinita para firmar el recibo, lo que fuese, hágalo de esa manera, porque inclusive hay un tema de seguridad que usted debe de asumir. Yo tengo clientes, en este caso dealers, que por recibir grandes cantidades de efectivo, después lo atracan, pero claramente se sabe que son los mismos delincuentes que saben que ahí hay millones de pesos y que cuando salen una jipeta o algo al banco, ahí lo atracan en el camino. Entonces, eso también le podría ocurrir a usted. Usted al final no sabe a quién le está vendiendo la tierra o el vehículo, ¿eh? Lo puede atracar en el camino. Y hay muchos casos como ese. ¿Okay? Señores, que no les dé pena.
Y eso te iba a decir, sí. Roberto, yo creo que es tan fácil, a veces tú confías en alguien, pero en situaciones difíciles es tan fácil corromperse.
Claro.
Entonces, ahora más que nunca, tenga cuidado, porque es muy fácil que todo, en esta situación que estamos viviendo hoy en día, usted entienda que fue una oportunidad. O probablemente usted también sepa que de eso tan bueno no dan tanto, como dicen en Colombia, de que esto no me parece tan legal, pero caramba, es que estoy pasando una situación tan difícil, y te permitas que te engañen o tú puedas engañar a otra persona.
Así es. Y en ese sentido, Ivette, con lo que comentas, importante, no le dé pena, pregunte cuando algo del negocio le genere duda, o lleve en este caso a un asesor o a un personal de la familia que tenga un mayor conocimiento, ¿no? Puede ocurrir en áreas sensibles de la población, ¿verdad? Personas que no estudian y no comprenden, pues son más vulnerables para ser engañadas. Entonces acompáñese de alguien de confianza, un hijo que esté en la universidad, o busque un abogado para que le explique las cosas si usted no tiene ese nivel de comprensión, ¿eh?
Pero observar, te cuento que incluso muchas veces cae gente muy bien preparada.
Sí, también.
O sea, ojo, siempre que se les presente algún negocio demasiado llamativo, asesórense, háblenle al amigo, háblenle a la persona que confían plenamente, que de pronto les ayuda a abrir los ojos a cosas que de repente uno por la emoción no está viendo claramente. Eso le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, ojalá siempre que se les presente algo así como que parece extraordinario o demasiado bueno, pues lo comenten con alguien de su entera confianza, porque esa persona les puede ayudar, como digo, a ver algo que de repente a ustedes se les esté escapando y que los pueda poner en riesgo.
Así es. Y sobre todo, yo les recomiendo también, manténgase enterado, señores, venga a su cita semanal en Sumas y manténgase enterado de los riesgos y de la asesoría financiera que usted recibe aquí gratuita en Sumas.
Así es.
Tener información es importante.
Cada miércoles aquí tenemos a Roberto Mella, un experto en riesgos, comentándonos diferentes situaciones, diferentes normas, actualizaciones que van apareciendo, cómo la ley va cambiando, diferentes casos que nos ayudan a reducir esa posibilidad de caer en una de esas situaciones comprometedoras. Roberto, yo de verdad te agradezco mucho, porque sé que aunque no nos gusta hablar de riesgos, porque cuando hablamos de finanzas lo que nos gusta es hablar de dinero, de utilidad, de rendimiento, de intereses, pues siempre el riesgo está presente en todo, no solo en las finanzas, sino en nuestro día a día. Y es importantísimo tener a alguien como tú que nos ayude a abrir los ojos y a entender un poquito qué nos puede ocurrir si no somos cuidadosos con nuestro dinero y con nuestro actuar.
Así es. Dos temas muy importantes antes de cerrar, Santiago, de lo cual no tenemos una buena cultura. Conservar documentación. Usted cerró el negocio y ya quiere botar todos los papeles. Señores, conserve la documentación que usted considere importante, legal, en un lugar, tírele foto, escanéelo y, sobre todo, levante la mano. Si usted cree que lo están utilizando para lavar activos o financiar terrorismo, acuda a las autoridades, repórtelo. La unidad de análisis financiero, de hecho, tiene una plataforma digital para usted realizar reportes anónimos para esos fines y guarda esto a los fines de que si mañana ocurre algo, se vea la buena fe de que en su momento usted hizo lo que de manera como buen ciudadano debió hacer. Muchas gracias, como siempre, por el espacio, Santiago y Beth. Me encanta haber compartido esta información con ustedes.
No, gracias a ti por contribuir con el conocimiento de nuestra audiencia y el nuestro propio. Siempre es bienvenido aquí en Sumas, en tu espacio los miércoles.
Gracias.
Buenas noches, Roberto.
Bye, bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como todos los miércoles, en la estadística de hoy tenemos Antonio Trujillo, que nos va a hablar, nos trae el pulso del mercado. Buenas noches, Antonio, bienvenido.
Buenas noches, Rosy, ¿qué tal? Y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Oiga, y ya la gente nos saluda por acá.
Muy no, buenas señor, noches, eso señor le iba a decir, pero ¿cómo así? Nos ignoraron, Santiago,
totalmente,
a usted.
Mire.
No somos, oiga, nos echaron para un lado. Pero nada, Antonio, yo lo sigo queriendo mucho.
Sí, y aquí yo sé se le aprecia. Rosy,
sí, yo lo iba a defender, Rosy, pero creo que no puedo.
Rosy es encantadora y todo, pero aquí se le quiere, se le quiere.
No, y se le quiere, mire, se le quiere no solo como persona, sino como profesional. Y yo sé que la audiencia también lo quiere en ambos sentidos, pero los jueves particularmente por el pulso del mercado. ¿Qué tenemos? Los miércoles, hoy es miércoles, ay, pues estoy descontextualizado. Antonio, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos de cifras del mercado dominicano?
Bueno, entre el miércoles de la semana pasada y ayer, hubo negociaciones por 6.500 millones de pesos en el mercado de la Bolsa de Valores, una cifra menor a los 9.400 que reseñábamos hace 8 días. El mercado en general está muy apático, unos movimientos todavía pequeños. De hecho, en este periodo que les señalo, el volumen más grande de negociaciones se registró justamente ayer con 4.173 millones. Hubo muy poco movimiento, pero vale la pena notar lo siguiente. Hubo una emisión nueva y siempre nos gusta hablar de lo que hay nuevo en el mercado primario. En este caso es un nuevo tramo de Excel 2, el fondo de inversión, que colocó 5.268.000 dólares en cuotas. Eso equivale más o menos a 301 millones de pesos. Las cuotas, que cuando salió este fondo eran a $100, ya ayer se vendieron a 105.37. Este es un fondo que vence en febrero del año 29. Otras negociaciones interesantes, de nuevo mucho por el Ministerio, por títulos del Ministerio de Hacienda, como los que vencen en marzo del año 22, que tienen tasa cupón de 10.38% y se estaban vendiendo por encima del 100%. También hay unos papeles del Banco Central que vencen dentro de 2 años, tienen una tasa de cupón de 11%, se estaban vendiendo en la Bolsa de Valores, el mercado secundario, a 102.53. En el caso de la renta variable, las negociaciones han sido muy escasas, unos valores muy pocos, muy pequeños. De pronto vale la pena notarlas del Fondo de Inversión Inmobiliario JMMM2, que tuvo unas negociaciones por 85 millones de pesos. Estas son cuotas de participación, las de este fondo, que vencen en marzo del año 35. Salieron a $1,000 inicialmente, pues el, y ese es el valor nominal, pero se estuvieron negociando al fin de la semana pasada a 1073,69, nada más la valoración. Y la otra colocación importante sucedió ayer en el mercado secundario, una negociación importante de títulos de fideicomiso de Fovial, el fideicomiso que se financia para, la, para el mantenimiento de la red vial dominicana. Se negociaron 1.560 millones. Estos títulos, recordemos, que vencen en diciembre del año 36, tienen una tasa cupón de 9.25. Bueno, ya se estaban negociando a 103.61. Eso significa una tasa real de 8.85%. Hasta ahora el movimiento en el año es muy bajito, pero quiero recordar, y lo voy a recordar hasta que tengamos un movimiento grande, que en el año pasado se transaron 580.380 millones de pesos, más o menos 10 mil millones de dólares, y para este año tenemos que volver a tener unas cifras por lo menos cercanas.
Bueno, no, pero pues ahí vamos. Yo creo que marzo va a ser un mes fabuloso para el mercado y lo que nos queda de febrero, por supuesto, también. Antonio, de daticos, de información de juntas directivas, de qué está ocurriendo, de consejos, de nuevas emisiones que ha escuchado usted en el mercado local.
Empecemos por hablar de rentabilidades. Y tengo a la mano tres que, de fondos que maneja la AFI, GAN Capital. El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario de ellos, el GAM 1, reporta para enero una rentabilidad del 4.92%. El Fondo Cerrado GAM United Capital tiene para enero una rentabilidad muy buena de 11.83%. Van a estar muy contentos ustedes, los que tienen cuotas de ese fondo. Y el Fondo de Inversión Cerrado, Renta Fija GAM, reportó una tasa de interés espectacular de 35.24% en enero. Ya mencionábamos lo de Excel, los 5.268 millones que colocó en cuotas de su fondo de inversión. Solo quería añadir que las colocó todas el 11 de febrero y que colocó 50.000 cuotas. Esas 50.000 cuotas tienen un valor nominal de 5 millones, pero como les decía, levantó 5.268.000 en el mercado. Va a haber un fondo nuevo interesante, que es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1. Todo aquello que es energético y energías limpias sigue de moda en el mundo y Dominicana está entrando en esa moda y eso está muy bien. Este fondo de inversión que lo administrará AFI Universal ya fue autorizado para que las administradoras de fondos de pensiones inviertan en ese fondo. Eso significa que dentro de muy poco tiempo vendrá la emisión. Y estamos actualmente corriendo el periodo de colocación de 10.000 cuotas de participación del tramo 2. El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en República Dominicana 1. Este fondo saca al mercado 10.000 cuotas de participación y vamos a ver cómo lo va. Esperemos que levante todo el capital que necesita.
Bueno, muy bien. Noticias de fondos de inversión acá en República Dominicana, que son los que están moviendo el mercado en este momento. Pero ¿y qué hay de afuera? Hemos visto volatilidad, hemos visto muchas noticias. ¿Qué nos trae hoy usted así como noticia curiosa de los mercados internacionales?
Hoy quiero dedicarle más espacio a un análisis muy interesante que se publicó en un diario europeo sobre un caso que me parece aleccionante para la República Dominicana estos días. Es el de la Bolsa de Sao Paulo. La Bolsa de Sao Paulo es un monstruo comparado con, no digo con la República Dominicana, sino casi con todas las de América Latina, salvo la de México. Bolsa de Sao Paulo es un gigante y es una bolsa donde, como en toda Latinoamérica, es muy fuerte las negociaciones de renta fija, deuda estatal, etcétera. Pero pasó algo importante. Cerró el 2021 con 2 millones de nuevos ahorradores, un éxito. Y lo interesante de esto es que la mayoría son gente muy joven, incluso gente que llegó a comprar acciones, y por eso digo que vale la pena para la República Dominicana que dejemos de pensar en que si la acción es sí o no, y vamos ya con eso porque el mundo va corriendo aceleradamente. La acción que más se negocia en la Bolsa de Sao Paulo es Petrobras, que es la petrolera brasileña, un gigante mundial. Pero resulta que la gente joven, y estoy hablando de jóvenes, gente de en torno de 35, 45, es decir, mucho más maduros que todos ustedes, pero esta gente no llegó a comprar Petrobras, sino a acciones de empresas grandes, pero menos grandes. Y, por ejemplo, hubo una avalancha por comprar Magazine y Luiza. Magazine y Luiza es una cadena empresarial de retail y la gente empezó a meter cifras pequeñas, más o menos unos $70, $60, con eso empezaban y les fue muy bien. y la bolsa de Sao Paulo cerró con lo que la cantidad que les dije, nuevos ahorradores, una cosa que ni ellos mismos suponían. De hecho, tal como todas las otras bolsas de valores en Latinoamérica, vive pensando cómo ampliar su lista de empresas listadas y cómo ampliar el número de inversionistas. Pues los está ampliando. El mayor número de nuevos inversionistas en la bolsa son los famosos influencers de YouTube. La mayoría de los jóvenes que entraron a la bolsa el año pasado son todos fanáticos del YouTube. Naturalmente, la mayoría son de los estados más ricos de Brasil, pero lo interesante es que llegaron gente de todos los estados. Hay un reportaje interesante en un diario europeo que se hizo sobre una empresaria que se llama Fernanda Campi. Ella siempre le decían que era la hippie, y en su familia le decían que era la única que no ahorraba ni hacía nada, ni todos los demás hermanos eran muy juiciosos con sus inversiones. Bueno, ella ahorró un poquito de plata, ahorró unos más o menos 2,000 euros, y los fue llevando y los tiene en la bolsa, los tiene en acciones. Como ven, las acciones son muy importantes. Las acciones permiten que nueva gente llegue y a su vez que las empresas de las que se venden las acciones pues se financien mucho más. Y el punto fundamental para pararlo de Sao Paulo es que hubo dos acciones en particular que fueron las que más atrajeron a toda esta gente joven, que no son las tradicionales. Fueron el Nubank, que es un neobanco del que ya hemos hablado acá, el banco que no tiene oficinas, y otra empresa que se llama XP Investimentos, que es una plataforma digital para invertir en bolsa. Cualquier persona en Sao Paulo con su celular puede invertir en bolsa, puede comprar acciones y venderlas, y ya no solo acciones, también títulos de renta fija. Este ejemplo lo quería dejar para hoy y dedicarle espacio porque me pareció muy interesante que la principal bolsa de América Latina esté renovando su número de clientes así y ver que eso es posible, que no es solo hablar. El mercado de acciones es muy, muy importante. Y cierro con el tema que he venido tratando, la integración de las tres bolsas de Chile, Colombia y Perú. Ya están los tres en sus respectivos países presentándole a las autoridades de cada país los términos del acuerdo de integración. Ya lo firmaron todos los accionistas. O sea que esto va a ser una realidad. Viene el proceso de armonización de las regulaciones en cada país, que no va a ser nada fácil. Y va a venir también el proceso tecnológico de adopción de una misma plataforma para negociar acciones al tiempo en Chile, Colombia y Perú, para negociar acciones, para liquidarlas y compensarlas.
Esperemos entonces que todo esto se siga materializando. Muchas gracias por esta información, señor Trujillo, y nos escuchamos dentro de 8 días.
Nos escuchamos, Santiago. Saludos a Ivette, que se me olvidó al principio. A Rosy, muchas gracias. Y a toda la audiencia que de Sumas, que espero siga siendo creciendo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera. Y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, y este segmento, como dijimos al principio, vamos a tratar un tema que dimos unas orejitas la semana pasada. En Formulemos el Algoritmo, vamos a hablar de los NFT. Así que, Santiago, cuéntanos un poquito más.
Sí, precisamente basados en la conversación que tuvimos previamente, Una oyente nos preguntaba sobre la transacción de los NFTs en el sector inmobiliario. ¿Cómo se trataba esto? Porque pensaba ella que los NFTs simplemente tenían que ver con las criptomonedas. Entonces, retomando un poquito la conversación, recuerden que NFTs quiere decir non-fungible tokens, es decir, tokens no fungibles. Fungibles es que se gasta. Un bien no fungible es que no se gasta al consumirse. Entonces, ¿en qué consiste esto de los NFTs para el sector inmobiliario? Básicamente, la noticia salió al mercado porque se está vendiendo la primera propiedad inmobiliaria en Tampa Bay, en Estados Unidos, a través de un NFT. Ya les explico un poquito de qué se trata. Pero a nivel mundial esto no es una novedad. Realmente en Inglaterra ya se han hecho transacciones de este tipo. Lo que es una novedad es que se realice en los Estados Unidos. ¿Y en qué consiste esto? Yo sé que aquí en República Dominicana, ¿alguno de ustedes ha comprado vivienda o no?
No todavía, Santiago, pero queremos todos los detalles al respecto.
Claro, no, exactamente. Bueno, yo tampoco.
Cuando ustedes compran una vivienda, lo primero que tienen que hacer es ir a registro y verificar que efectivamente los títulos de propiedad, el título de registro de la propiedad, pues está a nombre de la persona que les está haciendo la venta. Y que ese título efectivamente es válido, es original, mejor dicho, que quien les está vendiendo es el propietario de esa vivienda o de ese inmueble. Pues bien, el NFT, para que lo entendamos mucho más fácil, es como ese título de registro a la vez amarrado con la oficina de registros inmobiliarios del país, pero en un numerito, digámoslo así, en un activo digital, totalmente digitalizado. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que un activo digitalizado? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, sencillo. Para entenderlo de una manera más clara, piensen, por ejemplo, en una cuenta de ahorros. Normalmente, hace muchos años, cuando empezaron las cuentas de ahorro, literalmente, cuando uno iba al banco, le mostraban la cantidad de oro que representaba los ahorros que uno tenía en ese banco. Y ese oro estaba depositado en las bóvedas de ese banco. Esto fue avanzando y con el tiempo, digámoslo así, entre comillas, el oro dejó de custodiarse en los bancos. Así que si usted va hoy en día a un banco a que le muestren, si usted tiene una cifra extraordinaria, supongamos 1,000 millones de pesos en el banco, y usted va a una sucursal de un banco, pues efectivamente ese dinero no está físicamente en ese banco, ese dinero está numéricamente en unos sistemas de registro que representan esa cantidad de dinero que usted le ha entregado a ese banco, pero no existe físicamente, no hay un activo como tal, es un activo entre comillas digital, porque ese dinero no está en la bóveda del banco en ese momento. Si usted quisiera retirarlo, tendría que esperarse a que lo traigan, etc. Pero usted sí puede contar con ese dinero. De hecho, usted puede gastarlo, puede transferirlo, puede comprar, yo qué sé, un yate con ese dinero, transfiriéndolo de su cuenta a otra cuenta. Fíjense que en sí, una cuenta bancaria, en cierta medida, es un paso anterior a todo esto que estamos viviendo. Cuando usted va al banco, no hay una alcancía, no hay un marranito que diga Rosy Abreu, y ahí tenga el dinero que Rosy Abreu depositado en su cuenta de ahorros. No funciona así. Realmente es un sistema que nos permite conocer cuánto dinero Rosy Abreu ha depositado en ese banco. Pues bien, para entenderlo de una manera fácil, los NFTs lo que permiten es que precisamente en ese activo digital se depositen valores que típicamente no se podían guardar allí. ¿Cómo qué? Como en este caso del sector inmobiliario, todos los datos de la propiedad, es decir, qué tan grande es, dónde queda y especialmente quién es el propietario. De tal manera que de manera digital esa propiedad se pueda transar en cualquier parte del mundo. Con una condición específica que le da un avance significativo y una gran ventaja, y es que ese numerito, ese activo digital, usted lo puede corroborar a través de una cadena de blockchain, a través de una red fácilmente en cualquier parte del mundo. Es decir, usted no tiene que ir, en el caso de este título en los Estados Unidos, no tiene que ir a la oficina de registro de títulos inmobiliarios de los Estados Unidos, sino que simplemente ese NTF es en sí ya un activo validado por toda la red, dado que utiliza la cadena de bloques, el blockchain. Cuando se genera este NTF se anota en la cadena de bloques. Para que se anote en esa cadena de bloques, previamente es necesario que esta información haya sido compartida con toda la red que hace parte de esa cadena de bloques. Cuando toda esa cadena de bloques entiende que esa información es válida, pues entonces se autoriza que se cree ese bloque y se adicione a esa cadena. ¿Por qué es importante esto de la cadena? Porque al estar encadenado, es decir, entrelazado un bloque con el otro, es imposible cambiarlo, es imposible falsificarlo, ya que para falsificarlo se requerirían dos condiciones. La primera es que se necesitaría romper la cadena para volver a meter ese bloque donde estaba el bloque original. Y la segunda es que, como esa cadena es conocida por todos los usuarios de la red, pues claramente es imposible cambiar la información que tienen todos los usuarios de la red sobre ese bloque. De tal manera que si alguien tratara de falsificar ese bloque, todo el mundo identificaría que se trata de un bloque falso. ¿Esto qué permite? Que ese activo inmobiliario, que anteriormente solo se podía comprar o vender en los Estados Unidos, hoy en día se pueda comprar o vender en cualquier parte del mundo que esté conectado a esa cadena de bloques, de manera totalmente digital. Esto es un avance realmente muy significativo para el mercado inmobiliario, porque primero presenta una seguridad sin precedentes. Es decir, yo no tengo que desconfiar nunca de ese bloque, de esa información que está almacenada dentro de ese bloque que representa esa propiedad, porque ya ha sido validada por un montón de gente que no necesariamente se trata de un funcionario o de una entidad de un país determinado, sino está globalmente. Lo segundo que es muy interesante es que esa propiedad, ese NTF, se puede almacenar en cualquier cartera digital. Es decir, ya no tengo yo que guardar mi título debajo de la cama, debajo del colchón, perdón, en una caja fuerte, nada de esto. Simplemente lo tengo en una cartera digital, una wallet digital, donde ahí está mi propiedad representada y donde claramente para acceder necesito unas claves. La tercera condición importante es que recuerden ustedes que el blockchain y por supuesto los NFTs funcionan con criptografía. Es decir, funcionan con claves, con lo cual nadie pudiese saber quién es el dueño de esa propiedad. Guarda el anonimato de la propiedad. La única persona que puede saber que es el dueño de esa propiedad es quien tiene ese NFT en su cartera digital. Como decir una moneda de un peso. La única persona que puede saber quién es el propietario de esa moneda de un peso es quien la tiene en su billetera. Rosy no puede saber si ese peso en este momento lo tiene Ivette, lo tiene Santiago o lo tiene cualquiera de nuestros oyentes. Solo quien lo tiene sabe que es el propietario de ese activo digital. Esto es una innovación gigantesca que apenas está comenzando en el mundo entero. Esperaríamos nosotros pues, que esto tome mayor fuerza y según he leído, los especialistas señalan que esta será la tendencia y lo que viviremos con total certeza en alrededor de 3 a 5 años en el mercado inmobiliario global. Así que ahí está un poquito la explicación del NFT para el caso de los activos inmobiliarios. Los invitamos a que nos sigan consultando, a que nos sigan escribiendo. Esperamos por sus inquietudes aquí en Sumas.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy está bien cortica porque el tiempo no nos da para más, pero viene de un señor muy conocido en el mundo de la tecnología. De hecho, se hizo famoso por ser uno de los hackers más temidos del mundo, el señor Marcos McKinnon. Y él obviamente nos va a hablar de tecnología. Como ya hablamos de NFTs, creo que vale la pena que hablemos de tecnología. Él dice algo que creo que todos hemos vivido y que de hecho yo creo que nos sirve mucho para nuestras finanzas. Él dice, la tecnología y las redes sociales han traído el poder a la gente. ¿Y por qué señalamos aquí en sumas que nos sirve mucho para nuestras finanzas? Porque la realidad es que la tecnología nos ha acercado muchísimo a los sistemas de ahorro, al sistema financiero, a la forma en la que podemos reproducir nuestros recursos de manera mucho más sencilla. Hace 20 años tratar de invertir en la bolsa era muy complejo porque tocaba ir físicamente, tocaba tener unos registros, tocaba conocer a un corredor, etc. Hoy en día, en el mundo entero, existen plataformas a través de las cuales usted fácilmente puede comprar y vender cualquier tipo de valor en un país determinado. En República Dominicana aún no tenemos estos sistemas, pero lo que sí tenemos es que usted ya a través de plataformas digitales puede volverse cliente de una administradora de fondos de inversión o de un puesto de bolsa y comenzar a comprar los activos que se encuentran disponibles en nuestro mercado. Así que sí, señores, la tecnología de las redes sociales nos dan poder, incluso para nuestras finanzas.
Nos vemos mañana. Así cerramos el programa de hoy. Muy buenas noches para todos los que nos escuchan. Rosy, Santiago, mañana tenemos cita aquí. Los espero.
Aquí hasta nos mañana. Vemos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.